el senyor Miguel Pablo Ortiz, nació en Bogotá. Bachiller de Liceo Francés, estudió economía en la Universidad de los Andes, tiene un máster en economía en la Universidad de Notre Dame, asesor en desarrollo económico, organización industrial y empleo, asistente de cursos de economía política, candidato PhD en economía, Universidad de Notre Dame. Los honores académicos, tiene una beca de Fulbright en la FAO en Boston, beca Cielo Ignomi Cum, Tau Ben, beca Tan Research, Tau Tun, Tau Eden, beca del Instituto for the Study of World Politics. Experiencia profesional, Miguel Pablo y compañía, consultores económicos. Universidad de Los Ángeles en Bogotá, delante de investigación de Nora Rey de Marulanda, titulada Mujeres Jefes del Hogar, y Departamento Nacional de Transición Técnico, División Trabajo y Seguridad Social de Bogotá, encargado de la coordinación del Plan Nacional para el Desarrollo de la Microempresa que llevaba a cabo fundaciones privadas e instituciones del Estado.
¿Listo? Bueno, buenas tardes. Yo no soy el único que presento esto, hay una persona que se llama Juan Andrés Fajardo, que también va a presentar una parte de esta conferencia. Yo soy economista y siempre ha habido una pugna entre economistas y administradores, unos porque hablan en un lenguaje muy raro y los otros porque dicen que lo que dicen los economistas no sirve para nada. Entonces básicamente lo que voy a tratar yo de hacer es probarles que hasta pronto los economistas tienen más sentido común de lo que ustedes creen y que hasta pronto hay ciertas cosas que se pueden entender sin ser economistas. Esto es un ensayo de esto, esto es la idea. Bueno, mejor dicho, empecemos. ¿De qué trata? ¿Ustedes me oyen así sin micrófono o no? ¿Sí o no? Es que es muy mamón. Mira, el propósito de esto es básicamente... Uno siempre se encuentra en una institución del Estado y el Estado tiene recursos limitados y tiene que ayudar a unos más que a otros, los que tienen más posibilidades. Esto es darwiniano. El que puede sobrevivir, pues se le ayuda más que los que no pueden sobrevivir. Pero el problema, yo trabajo para ProExport, que es una entidad de promoción de exportaciones, es que uno nunca sabe cuál es el sector que toca promover y cuál no, o cuál hay que promover, en qué mercado y cuál hay que hacerlo con menos énfasis que en otros mercados. Entonces la idea inicial de esto era tratar de buscar un mecanismo sencillo para ver uno qué mercados escogía. Después les vamos a presentar, Juan Andrés específicamente, que ha estado a cargo de eso, ya un ejemplo práctico con Ecuador, de ver cuáles son los productos de mayor potencial, productos que han tenido un comportamiento muy bueno, etcétera. El primer propósito que tuvimos, aparte de priorizar productos de promoción, tanto productos que estábamos exportando hacia un mercado como potenciales productos que se podían exportar a ese mercado, también se buscaba ya con una idea más macroeconómica de ver, hombre, cuál era nuestro patrón de comportamiento con ese mercado. Ahorita van a entender que es patrón de comportamiento. Cuando uno habla de patrón es una cosa muy abstracta. Por último, lo que se busca, y después van a entenderlo, es, se busca, y eso es alternativo, no se ha hecho, y algún día pues yo creo que se podrá utilizar, es para buscar orientar inversión extranjera hacia Colombia, buscando sectores o productos que puedan ser viables de producir acá, que los está produciendo otro país pero con problemas de competitividad en el largo plazo. Entonces eso es básicamente el propósito que se busca con esto. ¿Cuál es el principio de escogencia de esos productos? Siempre uno le dice, hombre, Colombia tiene muchas posibilidades de exportar. Lo típico es agroindustria o agricultura. Somos netamente un país agrícola y deberíamos impulsar el sector agrícola, y uno ve las exportaciones para abajo en el sector agrícola. Pero básicamente uno no puede partir de un ideal, de lo que debería ser, de lo viable, sino de básicamente lo práctico. ¿Qué tenemos nosotros para identificar la oferta exportable? El concepto de oferta exportable es muy amplio. Uno dice, bueno, ¿qué es oferta exportable? Todo lo que producimos es oferta exportable. Hay que readecuarla a cada uno de los mercados, pero esa es la oferta exportable. Entonces nosotros partimos de un principio muy sencillo. La oferta exportable de exportaciones son las exportaciones que hemos hecho en los últimos 4 años, simplemente. Si exportamos eso, es que tenemos una oferta exportable. Si nunca hemos exportado ese producto, no tenemos oferta exportable. Eso nos sirve para decir, mire, con los datos que usted tiene, usted se puede sostener y puede manejar este, no es ni modelo, este esquema de análisis. Lo segundo es que nosotros no nos creemos como la mayoría de los economistas que se creen que ahí tienen la verdad. No, nosotros tenemos, simplemente estamos creando un análisis, un esquema de análisis que le sirva a ustedes los administradores, que saben de esto todos los días, del día a día, de la competencia, de qué está haciendo mi vecino, de cuál es la estrategia. Bueno, esto es simplemente para ayudarlos a ustedes, algún día cuando sean directores de empresa, a ver qué tienen que hacer con un mercado particular. Esto les ayuda un poco más que lo que hace normalmente un empresario, que es, no tiene información, no sabe qué hacer, va a un mercado particular y dice, ¿cuál será mi competencia? Va a un almacén donde podría vender sus productos y mira a ver si la camisita es igual de buena a la suya y cuánto cuesta, como para poder tener una idea de qué precio poner. Entonces esto es un instrumento que tiene que ser validado básicamente por las empresas, y de eso se trata. ¿Cuáles son los principios? Esta es la propuesta que tenemos nosotros, que nosotros decimos, mire, lo único que necesitamos, yo les voy a hacer un contexto ahorita, lo único que necesitamos es crecimientos de las importaciones, crecimientos de las exportaciones colombianas, nada más. Es una cosa muy sencilla. ¿Qué se busca con esto? Yo les voy a hacer un contexto. Yo llevo casi 3 años en Proexport. Cuando llegué yo allá estaba el ministro Santos, que posiblemente sea presidente mundial de este país, y siempre decía, ¿qué hacemos con el ATA? Ustedes saben qué es el ATA, no saben qué es el ATA. Andean Trade Preference Act. Esto es simplemente una ventaja que dio el Estado gringo a los colombianos con el fin de que nosotros tuviéramos ventajas sobre otros países, exportáramos más, tuviéramos más empleo, más alternativas para los que producen drogas, y los que producían drogas se dirigieran a otros productos más, menos condenados socialmente. Entonces, a nosotros nos pidieron como Proexport, mire, busquen un mecanismo, usted verá cómo, para adivinar cuál es el producto que tenemos que exportar. Entonces, pues, ahí nos sentamos con el viceministro, con otra gente de Proexport, y nos pusimos a pensar, ¿qué es lo que determina las posibilidades de un mercado, pues, para unos productos colombianos? Uno de esos eran las ventajas que nos concedía el ATA, es decir, la diferencia entre el arancel que le cobraban a la competencia y la que me cobraban a mí. Eso es simplemente un ahorro en costo. Otra cosa importante era el tamaño del mercado. Entre más grande, mejor. El crecimiento de ese producto, entre más crece, más interesante es que yo me meta en ese producto. También había el costo de fletes y seguros. Yo no sé si ustedes saben qué es lo que me imagino que ya deben saberlo, es City Pop. Bueno, Pop, no saben que es FOB, es básicamente lo que cuesta en el puerto. Y el CIF es la misma mercancía cuando ya ha pasado lo que es el transporte, los seguros, es decir, fletes y seguros. Entonces es el CIF. La diferencia entre las dos es lo que me cuesta a mí transportar de un lugar a otro esa mercancía. Entonces lo que se decía es, entre más costoso sea transportar una mercancía en relación al precio de ese producto, más difícil es que yo lo meta. Y había otro indicador indirecto de la competitividad, que era la concentración de las importaciones. Si yo tengo un producto por jugo de naranja que es proveído netamente por Brasil, que es el caso, el 98% del jugo de naranja de Estados Unidos lo provee Brasil, porque tiene un jugoducto, tiene una serie de hectáreas dedicadas a eso, tiene una inversión extranjera en muchos de Coca-Cola y otras productores de jugos. Entonces, la concentración lo que me muestra indirectamente es que hay alguien que tiene una ventaja relativa sobre los demás productores o proveedores. El problema para los economistas es muy sencillo, que tiene cinco factores, pero como los mezcla, de cómo mezclar aranceles, costos de transporte. Entonces la idea que uno hace, como buen machetero que es, aunque parezca una ciencia de la economía, es que uno dice, ¿cuál es el factor más importante? Entonces uno dice, costo de aranceles. Entonces a este le vamos a poner 35% del peso del indicador. El segundo es el tamaño del mercado, entonces a ese le pongo el 20, y al otro le pongo el 10, y al otro el 5, etcétera, etcétera. Y lo que hago es un indicador que me da un resultado, y de pronto aparece que en lo cual yo soy competitivo es en las medias de nylon. ¿Por qué razón? Pues básicamente yo metí unos parámetros, lo metí en una caja negra y salió que eran las medias de nylon las que eran las mejores, las que teníamos que promover. Cuando nosotros presentamos eso ante los administradores, los tipos llegaban, se pasaban la cabeza, miraban a un inicio, los economistas iban a la cabeza,
¿no? No entendía por qué.
Entonces lo que se buscó con esto es decir, hombre, tiene que haber un método sencillo y evidente que a mí me diga, mire, es este el producto en que yo me tengo que dedicar. Entonces, la búsqueda de todo esto es que sea simple y claro, el esquema sea simple y claro, que el industrial de flores sepa cuál es, por qué razón usted se debería meter a Brasil y por qué no. Entonces ese es básicamente el objetivo. Y lo último, como ya les decía, es ProExport no puede gastar la plata en genérico de que cada quien le llegue acá a ProExport y le pidan, y yo quiero que me ayude a exportar, a dónde exporto. Uno tiene que tener también una acción proactiva por parte del Estado y decir, mire, yo quiero buscar a los de zapatos para Ecuador, para ayudarlos a meterse al Ecuador, porque las cifras me dicen que los de muebles son buenísimos para, o los de zapatos son buenísimos para Ecuador. Y entonces que la gente se dedique a ese sector y no a otro. Entonces el modelo, que es básicamente esto, les va a sorprender un poco. El problema siempre es la decepción de que ven uno una cosa tan sencilla y dicen, ah, yo ya lo había pensado. Es muy típico que Juan Andrés está acostumbrado al esquema que uno lo mete y dice, ay, yo alguna vez había pensado en un esquema similar. Si no, es que nosotros habíamos hecho una cosa muy parecida. Bueno, esto ha sido, digamos, el ejercicio de simplificación de toda una serie de estudios que hemos recibido, uno especialmente que se llama el CAN, Competitive Advantage of Nations, que hizo la PREAL, un sistema de computadores que básicamente hace lo mismo que esto, pero en manera muy genérica con la OECD. Entonces, aquí está el análisis. Por un lado ustedes tienen lo que quiero yo saber, a ver, más o menos si les explico así en términos muy sencillos. Yo lo que quiero saber con esta cosa es que yo cojo mis exportaciones colombianas y digo, ¿qué les está pasando en México a esas exportaciones colombianas? Los productos que yo exporto a todo el mundo, ¿qué les está sucediendo en México? Entonces va a haber unos que tienen un crecimiento positivo y hay otros que tienen un crecimiento negativo. Es decir, en los últimos 2 años unos productos decrecieron en términos de sus importaciones y hay unos que crecieron. Es decir, México importa agresivamente, los productos van de cero hacia arriba, y importa decrecientemente los productos que van desde esta raya hacia abajo. ¿Y qué está pasando con, por el otro lado ustedes tienen la parte de la derecha que es, hombre, pero ¿qué ha pasado con las importaciones colombianas de estos productos? ¿Han crecido o no han crecido? Pues básicamente sucede lo mismo, los productos que han crecido dinámicamente y los que han decrecido en la parte izquierda. Ustedes dirán, pero hay unos productos que usted me decía, Padul, de que hay unos productos que no exportábamos a ese mercado. Y entonces eso es donde aparecen. Entonces ahí esos aparecen en la raya de cero porque no tienen crecimiento en los 2 últimos años. Y ustedes tienen de que lo que vemos aquí en el punto sexto es cómo se han comportado esos productos que yo estoy exportando a otro mercado pero que no estoy exportando a México. Eso aparece como una posibilidad de exportación hacia ese mercado. Eso presenta cuatro cuadrantes. Después lo van a ver con ejemplos, con sectores, con productos particulares. Uno que es este de aquí abajo, donde uno ve que las importaciones de México están decreciendo y las exportaciones colombianas están decreciendo. Básicamente son productos que un país está dejando de importar y que Colombia está dejando de exportar también. Otros productos que también tienen un comportamiento negativo en términos de las importaciones, y Colombia está exportando más. ¿Por qué razón? No tengo ni idea, pero uno lo que tiene que ver ya es en el análisis sectorial. Otra cosa que les decía, quería decir, esto es un patrón, pero tiene una cosa mucho más útil en términos de que normalmente a los economistas les dicen, bueno, usted saca esta vaina, saca un patrón de exportación, hace un artículo de desarrollo en coyuntura económica, y a mí como administración, como empresario, ni me va, ni me viene. Esto tiene la posibilidad de llegar a un análisis ya micro de sectores, y ahorita lo vamos a ver con casos específicos, como para que vean de que las cifras macro muchas veces pueden proveer de una información que eventualmente no se puede conseguir en el mismo mercado. El caso es que yo tengo dos cuadrantes que son particularmente interesantes para mí. Unos que son productos que ese país está importando cada vez más agresivamente, son positivos, y al mismo tiempo Colombia está exportando esos productos en términos agresivos, es decir, también son positivos. Es este cuadrante. Es decir, son productos que lo que tiene que hacer ProExport o cualquier entidad del Estado es ver qué puede hacer para que llegue más profundamente a ese mercado objetivo a través de la cadena de comercialización. Y los productos dinámicos de importación, que por alguna razón que hay que mirar ya en detalle, los colombianos están exportando cada vez menos. Puede ser porque el mercado nacional es más interesante que el internacional, porque tienen un problema de competitividad que eventualmente el Estado los puede ayudar a solventar a través de medios, o simplemente porque, hombre, no les gustó este mercado y se dedicaron a otro. Entonces, esto me sirve como visión general, tanto de la economía, como yo puedo coger simplemente un sector y hacer este mismo diagnóstico y ver cuáles son los sectores, las áreas más interesantes o las partidas y productos puntuales más interesantes. Esto tiene un problema, bueno, tiene varios problemas, pero entre ellos yo les voy a comentar dos que son esencialmente los que se pueden solventar. Si ustedes ven Ecuador, y en el caso ahorita Juan Andrés les va a mostrar, el crecimiento de las importaciones en los últimos dos años era de alrededor de 50%, si no estoy mal, 40%. Entonces quiere decir que, digamos, tenemos una raya aquí de crecimiento promedio de las importaciones, pero la mayoría van a estar acá, van a estar arriba, van a ser productos positivos. ¿Cómo diferencio yo productos entre productos positivos? Si todos son productos buenos, entre los productos buenos, ¿cómo diferencio yo esos productos? A ver, ¿cuáles me dedico y cuáles no? Entonces hay una manera muy sencilla, es decir, hombre, yo lo que quiero saber es cuáles son los productos que están ganando participación en ese mercado. ¿Cuáles son los productos que son más dinámicos porque se están comiendo una parte más grande del comercio del país? Y eso me sirve si yo uso lo que es participación, no solo para las economías que están creciendo mucho, sino para las que están decreciendo. El caso de Venezuela, cuando uno le pregunta, no, hombre, pues su análisis para Venezuela, ¿a mí qué me sirve si están decreciendo las importaciones? Yo puedo ver los que están decreciendo menos, los que de alguna u otra manera se están manteniendo como productos dinámicos en el mercado. Por otro lado, el otro problema es, como les decía yo, lo único que hago es mover el eje cero hasta el punto donde está el crecimiento o decrecimiento promedio de las importaciones o del sector, de acuerdo al análisis que se quiera, con el fin de ver cuáles están ganando participación, cuáles productos, sectores o lo que se vaya a analizar está ganando participación y cuáles están perdiendo participación. Por otro lado, puede que mis productos que estén aquí, hay algunos, todos estén creciendo positivamente, pero haya unas importaciones que estén creciendo más dinámicamente de lo que están creciendo las exportaciones colombianas. Eso quiere decir que Colombia se está creando una oportunidad nueva al aumentar las importaciones, y que esa oportunidad nueva, ese nuevo mercado, lo está cogiendo la competencia más que Colombia. Si las importaciones están creciendo más que las exportaciones de Colombia, Colombia está perdiendo participación. Entonces puede que sean positivas, pero yo estoy perdiendo participación en frente a la competencia. ¿Hasta ahí lo entienden? ¿Hay algún problema con eso? ¿O se entiende más o menos qué es, cuál es la idea de todo este cuento? Entonces, pues, lo que se busca es relativizar este análisis y complementarlo de alguna manera. Entonces, esta es la base del análisis que vamos, que Juan Andrés les va a presentar con posterioridad. Pero hay unos productos que son especialmente interesantes. Los productos que les decía, en el caso, por ejemplo, de una economía nueva, donde no estemos exportando mucho, que uno dice, hombre, hay muchos productos que tienen un comportamiento positivo de las importaciones, pero Colombia no está exportando ese mercado. Está exportando a otros mercados, pero no está exportando ese mercado. Entonces, en ese caso, yo ya no puedo orientarme por el comportamiento de mis exportaciones y tengo que llegar ya a un análisis mucho más micro, mucho más detallado de quién es la competencia, cuál es la incidencia de costos de fletes y seguros, cuáles son otras variables que hasta de pronto van a determinar mi competitividad, y con ello yo puedo hacer ya una promoción focalizada más grande, ver a ver si Colombia tiene oferta exportable suficiente para ese mercado. Ahora lo que vamos a mostrar, Juan Andrés ya les va a mostrar en la práctica un ejemplo con Ecuador. Esto es, el ejemplo que les voy a mostrar es con Estados Unidos. Es, mire, con las cifras de comercio uno puede hacer muchas cosas, como por ejemplo un análisis de mercado. Esto es con cifras de comercio de Estados Unidos. Esto es suéteres de lana para hombre en Estados Unidos. La importación total de esa partida son 78.4 millones de dólares. Y lo que vamos a ver aquí es básicamente el comportamiento de eso. Entonces, en el lado izquierdo de arriba tienen lo que son los precios implícitos. Precios implícitos, ¿por qué? Porque no se dice el precio del producto, porque en cada partida arancelaria hay muchos productos diferentes. Entre más detalle tenga la partida arancelaria, más fácil es llegar a un segmento puntual de mercado. Pero básicamente lo que me está diciendo ahí, un poco la información que me da la información de comercio es la siguiente: a mí me dan lo que es el valor CIF, es decir, en el país de destino, el valor FOB, es decir, en el país de origen, las cantidades, eso diferenciado por cada origen, es decir, para cada país del producto a mí me dan esa información. Entonces yo con eso, si hago la cantidad FOB sobre cantidades, me da los precios de cada de la partida de acuerdo al origen de donde provengan. Si yo miro la cantidad que importo de ese país sobre el total de la partida, me da la participación en cada uno de esos mercados. Puedo hacer el crecimiento de los dos años que estoy haciendo, es simplemente la cantidad de un año menos la cantidad del otro sobre la cantidad inicial, y me da el crecimiento de ese país. Y por último, si hago la cantidad CIF menos la cantidad FOB sobre las cantidades, lo que me da es cuánto me cuesta llevar una unidad de producto del país que estoy analizando al país destino. Lo que hemos hecho con el análisis de Juan Andrés es que incorporamos esto en el análisis inicial y le pusimos adicionalmente lo que son los aranceles. Entonces me facilita el análisis del sector. Pero en este caso ustedes lo que ven es que básicamente yo me voy a poner de este lado. Es que ustedes pueden hacer como segmentos de mercado. Aquí hay un segmento, aquí hay otro segmento de mercado donde están, en el más alto está Italia y Perú. En el intermedio está el resto del mundo, que no me interesa, está Irlanda, está Uruguay y está Reino Unido. un segmento intermedio, pues más abajo, que son China, Hong Kong y Taiwán, y un segmento bajo, que es Ecuador y Macao. Es decir, lo que quiere decir esto es que Ecuador está vendiendo en promedio sus sacos, la unidad de sacos, a $7, Macao a $9, Taiwán a $13 y sucesivamente hasta llegar a $32 en el caso de Perú. Ustedes dirán, pero Perú que tiene raro, eso no, allá no hay ningún beneficio ni nada de eso como para que vendan tan caro. Básicamente los peruanos lo que producen es alpaca. Entonces ahí está la lana de alpaca, y por esa razón es mucho más alto el precio de un producto diferenciado, por decirlo de otra manera. Entonces ahí tienen unos segmentos, uno ve quién es el que gana más, el que tiene más participación, donde está Hong Kong, China y Reino Unido, esos cobijan casi 50 más del 50% del mercado, el 53%. Y otro competidor muy fuerte que es Italia. Pero lo que se ve en términos de tendencias, ustedes lo ven acá, es que hay unos, este es el crecimiento promedio de ese producto. Es decir, las importaciones han crecido a un nivel, eso es del 23%, estimado. Del 23%. Entonces el crecimiento promedio de las importaciones de ese producto es del 23%. Pero ustedes ven unos países que son mucho más dinámicos, que son los más baratos, como Ecuador, Macao, Taiwán, China y Irlanda y Perú. Es decir, son productos que están ganando participación en ese mercado. Y lo último que se puede ver es quiénes son los que tienen los costos más grandes. Entonces, como cosa curiosa, los que venden los sacos más caros, los más baratos, son los que tienen los costos más altos, que son Perú y Ecuador. Y los que quedan más lejos, que son Taiwán, Macao, Hong Kong, son los que tienen los costos más bajos. ¿Por qué razón?
Idea. Eso toca ir donde el industrial y preguntarle, señora, a ver, usted explíqueme por qué diablos sucede esa cosa. Les voy a dar otro ejemplo para que Juan Andrés ya empiece con la cuestión práctica de Ecuador. Este es el caso de las flores colombianas de Estados Unidos. Estas son las rosas. Rosas colombianas. Donde Colombia se ve en un mercado intermedio con una participación casi del 87%, con dos posibles competidores en el largo plazo, que son Ecuador y Guatemala, ganando mercado. Ecuador y Guatemala, que están ganando cada vez más mercado, y con unos costos de transporte, sobre todo en el caso de Guatemala, mucho menores a los colombianos, y un costo de la misma rosa más bajo que el colombiano. Entonces esa es la posibilidad de competencia que ustedes ven en el largo plazo, y esto también sirve con el fin de analizar la competencia internacional. Ahora Juan Andrés les va a iniciar el caso puntual con Ecuador.
Pues Juan Andrés, yo te dejo un trabajo que estamos haciendo ahorita, pues la verdad lo estamos acabando, sobre Ecuador. La idea, como les contaba Miguel, es que el exportador tenga un instrumento claro, más o menos, para orientarse en el mercado objetivo y saber qué productos son potenciales en ese mercado. En ese sentido, la idea es que les damos una serie de productos que el mismo exportador tiene que validar en el mercado, tiene que ir allá, tiene que sentarse y mirar a ver si lo que sale en las cifras es verdaderamente validable en la realidad. Nosotros, como les decía Miguel, el esquema es lo suficientemente flexible para que lo trabajemos en muchos niveles de agregación. Nosotros primero identificamos sectores potenciales en Ecuador, para después ir yendo poco a poco identificando grupos de productos, identificando el producto en posición arancelaria lo más desagregado posible. Me imagino, si no están familiarizados con las posiciones arancelarias, la idea es que en el comercio exterior hay una clasificación de acuerdo al número del número. Si ustedes le van adicionando un número más, el producto es cada vez más desagregado. Es decir, si ustedes ponen 0,1, es, digamos, café, no sé en realidad cuál sea el número, pero si ustedes ponen 0,1, 10, 15, 20, 25, es café trillado, molido, etcétera, 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 etcétera. La idea es que nosotros vamos desde ese nivel de desagregación hasta llegar a un punto más bajo. Una vez que nosotros identificamos los productos potenciales, la idea es hacer el análisis que Miguel les mostraba, es ver con los datos que tenemos cómo se está comportando la competencia en el mercado, ver qué precios están enfrentando y qué participación podría enfrentar un producto colombiano. Yo les muestro un ejemplo, más o menos, de qué es lo que les cuento. Por ejemplo, nosotros identificamos primero el sector pecuario. Ya decimos el sector, ese es un sector a ser promocionado en Ecuador. Después decimos, bueno, ¿qué grupos de productos son importantes en el sector pecuario? Entonces podemos empezar a ver carnes de bovino, crustáceos, por ejemplo. Y después nos vamos más adelante y decimos, bueno, las posiciones arancelarias de carne bovina, la más importante es carne de animal bovina fresca o refrigerada. Y entonces para el exportador eso es totalmente importante porque no es... Podemos armar grupos de empresas y decirles a esta empresa, mire, usted que exporta carne bovina fresca o refrigerada, entonces pues usted tiene potencial en Ecuador. Más o menos esa es la idea. Si de pronto voy rápido algo me cuentan para... y me paro. Este es el patrón de comercio ecuatoriano. Apertura económica, ha habido una cantidad de comercio exterior y eso ha llevado que los puntos de importación que aquí se ve en Ecuador, lo mismo que en Colombia. Entonces, si ustedes tienen cuatro cuadrantes, ustedes se fijan que de 20 sectores que nosotros trabajamos, 18, Ecuador los está importando crecientemente desde el mundo. Solo hay dos sectores de toda la economía en los que Ecuador ya está dejando de importar, son industria del plástico y hay algún grupo que son productos sin clasificar. Colombia en este mercado, pues, eso hemos hablado mucho con Miguel, está hecho, en realidad se está devorando el mercado literalmente. Si ustedes miran, el crecimiento promedio de los productos está más o menos en 40%, Colombia está creciendo un 228% en ese mercado. Quiere decir que en que la mayoría de los productos, la mayoría de los sectores en los que estamos hablando, Colombia ha venido ganando participación. Yo les voy a mostrar un ejemplo rápidamente de algunos productos, de algunos sectores que pueden ser de pronto importantes. Ustedes miran Colombia en industria química. La idea, lo que les estoy mostrando es lo que le va a llegar al exportador y lo que ustedes como potenciales exportadores en un futuro tendrían como para orientarse en un mercado. Ustedes ven que la industria química es cerca del 11% de las importaciones ecuatorianas en el 94. En términos de comercio eso es una cifra muy alta. Lo mismo por ejemplo el sector agroindustrial, que ahorita les vamos a dar el análisis del sector agroindustrial. Y si ustedes empiezan a mirar sector por sector, ustedes ven pues participaciones de 40, 28, 22, 33 en casi todos los sectores. Pues en Ecuador pues estamos importando de todo. Aquí les muestro los cuadrantes como salen del esquema, como les ha mostrado Miguel. Esta es la gráfica que sale después del análisis. Nosotros la hemos, como los crecimientos son tan grandes de Colombia, las hemos tenido que partir en varios, en crecimientos de Colombia de 0 a 100, crecimientos de Colombia de 100 a 1000, etc. Ustedes encuentran ahí industria del vidrio, por ejemplo, encuentran productos industriales, la industria química que tiene un valor muy grande. Adicional a eso, les va a salir un tamaño de bola, que es lo que les muestro a ustedes, el potencial del mercado. Entre más grande la bola, es más grande el mercado. Entre más pequeña, es más pequeño el mercado. Por ejemplo, aquí les puedo mostrar productos de sectores de Colombia que han crecido entre el 200 y el 500%. Ustedes pueden ver industria de papel y cartón, industria de materiales de construcción e industria textil. Esta línea que ustedes ven acá es la línea de la que les hablaba Miguel del promedio de importaciones de Ecuador del mundo. Es decir, Ecuador está importando a un crecimiento del 40%, más o menos, cercano al 40% del mundo. Los sectores que están arriba de esa línea están ganando participación en términos del comercio. Están creciendo a una tasa más grande que lo que crece el comercio, entonces están ganando participación. Ustedes adicionalmente podrían trazar una línea de 45 grados, en este caso no se ve porque por problemas, digamos, de escala, pero ustedes podrían trazar una línea de 45 grados y podrían saber qué productos están ganando participación con respecto, qué sectores están ganando participación con respecto a las importaciones de su propio sector. hay otros sectores importantes, por ejemplo, que han crecido entre 500% y 1500%. En términos de comercio, esos son unos crecimientos de verdad muy, muy, muy grandes. Es industria de transporte, y ustedes encuentran industria editorial, industria agroindustrial, sector agroindustrial y exportaciones tradicionales. ¿Cuáles sectores están perdiendo participación? En realidad ya los habíamos visto, solo hay dos. Son el sector agrícola y el sector de la industria metalúrgica. No más. Esto sería lo que uno ve cuando hace un análisis, digamos, a nivel de sectores. Uno va a obtener los sectores pues, con sus tablas y sus cosas. Pero nosotros podríamos seguir desagregando cada vez. Y por ejemplo, les muestro simplemente un ejemplo. Y es, bueno, vimos que en el análisis de sectores vimos que el sector agrícola de pronto podría ser un sector interesante. Está creciendo bastante, tiene un tamaño de mercado grande. Entonces veamos qué grupos de productos del sector agrícola tiene potencial, en los que tiene Colombia potencial. Entonces, se puede volver a repetir otra vez el esquema de los cuadrantes. Y entonces ustedes ya empiezan a ver las cosas un poco más claras. Entonces ya ven, bueno, aquí tenemos café, ya podemos ver que tenemos productos de molinería, tenemos bebidas, tenemos azúcar, tenemos, o sea, ya una gama de productos bastante grande donde podemos encontrar, ya empezar a identificar algunas empresas que pueden ser potenciales. Nosotros hicimos un análisis, digamos, de bombones y dulces. ¿Por qué? Pues el criterio fue básicamente el crecimiento. Ha crecido muchísimo en los últimos años y pues queríamos ver qué productos específicamente son los que más han tenido los que más potencialidad. Aquí hay el único grupo de productos que está creciendo en el mercado de Ecuador, son las legumbres y hortalizas. No hay ningún otro grupo de productos. Ahora, el exportador vio que de pronto el grupo le parecía interesante azúcar, porque yo soy exportador de azúcar, pero resulta que azúcares hay de todas. Entonces tengo que ponerme a identificar qué grupo de azúcar es lo que yo exporto. El análisis puede llegar más adelante y decir, bueno, los grupos de azúcar que usted tiene son, puede ser glucosa, por ejemplo, o puede ser azúcares de caña y remolacha, o sacarosa, o azúcar en bruto sin aromatizar. Hasta ese nivel podríamos llegar. Ya a ese punto una empresa tiene identificado exactamente su producto y puede pues ya es algo mucho más puntual y no es tan etéreo. Entonces, por ejemplo, lo mismo, el grupo de bombones y dulces. Entonces hablamos, bueno, pero bombones y dulces ahí puede haber de todo. Pues sí. Entonces aquí metemos chicles, por ejemplo, otros artículos que sin chocolate o dulces que no sean tampoco con chocolate. La idea es llegar al nivel que, bueno, yo identifiqué artículos, por ejemplo, bombones y dulces, lo que les digo, pero bueno, ¿cómo es mi competencia en ese mercado? Uno debería exportar teniendo una idea más o menos clara de la competencia. Entonces llegamos al nivel de darle un esquema, me parece que no se ven muy bien los nombres, un perfil, digamos, con los datos disponibles del mercado que tenemos. Aquí les puedo poner el caso, por ejemplo, de Colombia. Ustedes tienen los precios de los diferentes países de los que Ecuador está importando. Si ustedes miran España, está entrando en el mercado a un precio promedio más o menos del 6%, de 6 dólares por kilogramo. Y Colombia, que está acá, está entrando a un precio de 4 dólares. Pero ustedes ese precio, el que está entrando en el mercado, lo pueden partir en tres partes.
Ustedes lo pueden partir en el precio que me cuesta producirlo, lo que está con azul, y ponerlo en el puerto de salida. En el precio que me cuesta transportarlo, es este pedazo rojo, y en lo que me cuesta nacionalizarlo, es decir, pagar todos los impuestos de entrada en el mercado. Si ustedes hacen eso, tienen una visión clara de lo que es la competencia en ese mercado. Ahí hay casos curiosos, como por ejemplo el caso, digamos, de Holanda. Ustedes ven que tiene un precio muy alto, pero se tiene un precio de producción en puerto muy parecido al colombiano. Sin embargo, los costos de transporte holandeses son más bajos que los costos de transporte colombianos.
¿Por qué? Ni idea. Eso es algo que el exportador, una vez que tenga esos datos en la mano, se tiene que ir a mirar qué es lo que está pasando.
A ver, este tipo de cosas. Entonces, ustedes ven también que el costo de nacionalizar la mercancía para Colombia en ese mercado es cero. Colombia no paga ningún arancel. Sin embargo, para, por ejemplo, Holanda es muy alto, ¿sí? Porque pagan un arancel. Entonces ahí toca presentarse a analizar, bueno, lo que pasa es que Colombia tiene tratados de acuerdo de libre comercio como el pacto andino con Ecuador. La idea es llegar a ese estilo de desagregación para que ustedes como potencial o con el potencial exportador puedan tener una idea clara de lo que se va a enfrentar.
Aquí ven, por ejemplo, lo que es el crecimiento de los dos últimos años, que son 3.120% de crecimiento en los dos últimos años, que es bastante grande. España, por ejemplo, tiene 1.500. ¿Cuánto es más? ¿Cuánto te queda? 3.000.000 y 5%. Bueno, 3.000.000% de crecimiento en los dos últimos años, y aquí lo que ven es la participación del mercado, donde los principales son Colombia, Estados Unidos y España, los demás son pequeños. Esto les sirve como para ver con quién están compitiendo en un mercado determinado. Es como para...
Como les digo, el análisis llega a identificar hasta ese punto, llegando al producto básico. Eso es una biblia que va a tener, o un libro de constante referencia para un exportador. Bueno, yo exporto llantas, pues miremos si en Ecuador tengo potencial, pues ProExport va a estar publicando su libro y usted ya no puede mirar y llegar a ese punto de desagregación. Eso es más o menos lo que yo tengo para mostrarles.
Bueno, yo no sé si tienen preguntas, pero lo que queríamos mostrarles es que, hombre, los economistas también hacemos cosas que sean útiles. Pero en la entidad les podemos responder cualquier cosa. ¿O prefieren irse a ver el partido de una vez?